Gloria a Dios. Bueno, ¿recuerda el último cántico? Que estábamos adorando al Señor por lo que Él ha hecho ¿en quién? En usted, bendito sea el Señor. Y hoy vamos precisamente a tocar este tema de, para la gloria de Dios ahora en esta exhortación, que va a estar basada también en la carta de Pablo a Tito. ¿Sí recuerda que la vez pasada estuvimos hablando primero de quién? De los padres, o sea, la relación del líder con su esposa, de la esposa con el esposo, ¿sí recuerda, verdad? Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la venida de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Que no? ¿De qué era que estábamos hablando? De la relación del líder con sus hijos, de la crianza de los hijos, amén, como parte integral de qué, de lo que estuvimos hablando el tema de la unidad, que es ¿cuál? La resurrección. No, ¿cuál era el tema de la unidad? La familia, recuerda, ve, aquí está instituyendo nuevamente en los oídos de Tito Pablo la familia. Y hoy vamos a estar concentrados en los versos 7 y 8 del capítulo 1 de Tito. Y el tema va a ser ser irreprensible en nuestra vida personal. Si usted recuerda bien, habíamos dicho las veces pasadas que empezamos a hablar de Tito, ¿sí? Acerca de la necesidad de ser intachable y de andar con un testimonio recto para los líderes solamente. ¿Recuerda eso? Eso quiere decir que los miembros de la iglesia pueden, el resto puede estar así como bien le parezca. No, ¿y por qué? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué el Hijo de Dios no puede entrar como bien le parezca? Porque todos tenemos que dar cuenta al mismo Señor, y el Señor nos salvó con el mismo Espíritu, con su misma sangre, nos libertó del pecado, y nos dio a todos, no fue a los apóstoles nada más, les dio la comisión, nos dio la comisión a todos. Bendito sea el Señor. Por eso es que el sábado, cuando vamos a repartir los tratados, no van a ir los líderes nada más, va a ir toda la iglesia. Porque la comisión es de todos, hermano. Así que aquí, a pesar de que el contexto habla acerca de los ancianos, o sea, de los líderes que Pablo le mandó a Tito que estableciera en la iglesia en Creta, ¿sí recuerda? Estos requisitos, hermanito, son frutos dignos de imitarse de todos los creyentes. Así que hoy nos vamos a enfocar en la vida personal del Hijo de Dios. Y le invito a que estemos de pie para entonces dar lectura a los versos 7 y 8. Vamos a leer del 5 al 9, porque ese es el contexto que hemos estado usando las últimas dos semanas. 5 al 9. Dice así la palabra del Señor en Tito capítulo 1. Leemos todos juntos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito Dios. Vamos a orar. Señor, bueno, estamos ahora aquí tu iglesia, prestos a escuchar lo que tú nos vas a enseñar por medio de tu palabra. Bendícela, Señor, y que ella nos guíe a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu también en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos va a bendecir también en este día. Amén. Irreprensible en nuestra vida personal. Bendito sea el Señor. Irreprensible quiere decir que no hay nada por lo cual tengamos que reprenderlo. O sea, que no hay nada que reprocharle. ¿Y qué es reproche? Un reproche es cuando alguien viene y reconviene a uno. Le dice, mira, eso no se hace así, eso no se hace así. Esto es una falta, esto está mal hecho. Irreprochable, o sea que no hay nada que reprocharle, nada que corregirle. Esa debe ser la meta de todo creyente. Digo la meta porque si somos honestos, el mismo Pablo decía que él mismo no pretendía haber llegado a la meta que Dios le había trazado, lo cual quería decir que él tenía algunas cosas en las cuales él sabía que tenía que agradar al Señor y no lo estaba haciendo. No por eso quería decir que él no era un siervo de Dios. Pasa así también con el creyente hoy día. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque muchas personas que yo a veces he conocido que leen porciones bíblicas como esta, y también en 2 y 1 Timoteo, que habla de los requisitos del obispo y los requisitos de los ancianos y de los diáconos, ven semejante lista de expectativas y dicen, ay, yo estoy tan lejos de ellas que mejor ni lo intento. ¿Ves? Es como si vieran así, como la zorra y las uvas. ¿Sabe la fábula de Esopo, de la zorra y las uvas? Que la zorra quería las uvas y las vio así y dijo, voy a brincar, y brincaba, y brincaba, y brincaba, y como nunca llegó, dijo, ay, total, ni quería. Entonces, si no quería, ¿por qué brincaba? Pues lo mismo pasaba aquí. Hay personas que quieren hacerlo, pero después dicen, ah, eso está muy duro, ay, deja a otro por allá, que se entretengan ellos. Y entonces no prosiguen al blanco. Por eso tengo que hacer la salvedad de que aquí no estamos en un concurso de ver quién cumple más, sino que nuestra relación y nuestra comparecencia ante Cristo pues nos lleva a que cada uno de nosotros se examine y prosiga al blanco en estas características de un administrador de Dios. Si usted ve el verso 7, ¿okay? Y va a una traducción más parafraseada, dice, porque el supervisor, o sea, el obispo, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y leíamos en el verso 7 en la Reina Valera, igualmente, dice, tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. No puede ser de cierta forma, pero tiene que ser de otra. Si vamos a concentrarnos en las características que no son imitables, que están en el verso 7, y las características que son buenas, que son las que se resumen en el verso 8. Así que, a tono con mucho escrito de la Biblia, se contrasta lo que no es bueno con lo que sí es deseable. Y el hermano Pablo pues nos contrasta bien claramente cuáles son las expectativas que debe tener un hijo de Dios en su vida. Pero si usted mira bien con calma, cuando vayamos ahora brevemente por cada una de ellas, usted va a notar que esos no son sino reflejos y demostraciones de la obra del Espíritu Santo en la vida suya. ¿Vio? Usted va a ver, va a poder ir viendo cuando vayamos por cada una de ellas, dice, ah, esa se logra mediante el fruto tal y el fruto tal y el fruto tal en mi vida. ¿Y de dónde viene el fruto? Del Espíritu Santo de Dios, ¿vio? Así que estas cosas que están aquí, como característica del Hijo de Dios, las produce el Espíritu Santo. Amén. Así que piense ahora en los líderes de su iglesia, de esta iglesia donde usted se congrega. Dice, ¿a usted le impresiona algún líder de esta iglesia? ¿A usted le incita a imitar algún tipo de los líderes de esta iglesia? ¿Usted encuentra cosas dignas de imitarse en los líderes? Bendito sea el Señor. ¿Tiene algún consejo que darle a los líderes de la congregación? Todas esas preguntas te vayan en su mente, ¿verdad? Diciendo la contestación apropiada. Ahora bien, si le llamara la atención que un líder que es un peleón, por ejemplo, o hay un líder que es un mal hablado, o hay un líder que no quiere trabajar, o un montón de otras características, ¿qué usted diría? Si las hubiera, si hubiera tal líder aquí, ¿qué usted diría? Que no es un líder, ¿verdad? Que no está haciendo su trabajo, que no reúne los requisitos para ser líder, pero con el contexto que estamos hablando, no reúne los requisitos para llamarse siquiera quizá un hijo de Dios. Y vuelvo y digo, y hago la explicación. No hemos llegado al blanco, pero tenemos que ir caminando al blanco. El contexto de esto que vamos a ver, hermano, es lo siguiente. En la vida de uno, uno nunca puede decir, ya está bueno conmigo, ya yo hasta donde yo llegué, hasta ahí yo voy. Porque nunca el creyente deja de santificarse y de irse consagrando a Cristo. ¿Sí entiende lo que es santificarse? Porque cuando usted conoció a Cristo, usted empezó en cero. Y entonces, poco a poco, al ir conociendo cómo vamos agradando a Dios, el Espíritu Santo lo va dirigiendo y lo va perfeccionando para que usted se vaya pareciendo cada día más a Cristo, a Cristo, a Cristo. La intención de la obra del Espíritu, hermanito, es que cuando llegue el momento de que suene la final trompeta, que todos seremos transformados, esa transformación, excepto lo que tenga que ver con su cuerpo físico, sea lo mínimo posible, porque usted ya está lo más parecido a Cristo que pudo haber sido. ¿Usted entiende eso, verdad? ¿Y por qué es importante parecerse a Cristo, hermano? Hay muchas personas que he conocido que a veces piensan que es que eso es lo que, esas son las reglas de la iglesia. No, hermano, esas no son las reglas de la iglesia. Esos son los frutos del Espíritu. Y son los que evidencian de que una persona ha conocido al Señor. Y todo lo que dice de parte de Dios, que Cristo te ama, que Cristo te quiere salvar, que Cristo dio su vida por ti, que Cristo viene, eso se evidencia con qué cosa, hermano. Y alguien me decía, eso se evidencia con la palabra. Eso es muy cierto. Pero eso se evidencia a través de la vida del que está hablando la palabra. Cuando usted vaya a repartir su tratado ahora esta semana, usted es la garantía del tratado, hermano. Hay muchas personas que dicen, no, la garantía está al final. La garantía está al final, que dice la Biblia, dice que solo hay un camino al cielo, y ahí están todos los versos. El que escribió e inspiró esa palabra de Dios es el que da la garantía. Eso es cierto también. Pero como ellos no están viendo a Dios que le está dando el tratado, ellos te están viendo a ti. El testimonio tuyo es el que le da garantía a esto. Imagínate que fuéramos a repartir tratado y de momento estuviéramos por ahí hablando malas palabras por la calle entera y dice, pues mira, espérate, déjame dejarle hablar más palabras. Mira, Cristo te ama, toma. ¿Cuál es la garantía del tratado? Ninguna. Dice, aquí vino un mal hablado y me dio un papel. En lugar de decir, aquí vino una persona que me impactó por las palabras que me dijo y por el testimonio y por la paz que yo veía a él y tan lindo que se veía, tan agradable, tan linda que vino, mira, y con tanto amor sacó del tiempo y me dio esto. Muy contrastado a un mal hablado, me dio un tratado. O uno que se dedica a eso, parece que si no da 20 tratados no lo aceptan en la iglesia, me dio un tratado para cumplir la cuota. Esa no es la imagen que el creyente debe dar. Tampoco estoy diciendo que esa es la imagen que iríamos a dar. Al contrario, estamos haciendo énfasis acerca de los verdaderos frutos que debe producir el Espíritu Santo. Y digo esto en el contexto, ¿verdad? Como antesala. En nuestra isla, hermano, en nuestra isla, permea mucho un énfasis en el Evangelio. Usted conocerá que lo que persiste es en enseñar que los frutos del Espíritu son cosas muy diferentes a esto que usted está viendo aquí en este papel, a través de los papeles de la Biblia. ¿Por qué? Porque enseñan que uno de los frutos del Espíritu es hablar lengua, por ejemplo. Lo primero que no es un fruto, lo primero que es un don. Entonces, dicen que la señal de que uno está verdaderamente lleno del Espíritu es hablar lengua. Cuando la Biblia claramente dice que hay muchísimas otras cosas más claras y precisas y mucho más importantes que son las que produce el Espíritu, mucho, mucho antes de las lenguas. Porque digan ustedes, ¿de qué le vale a alguien que hable lenguas, pero entonces no tiene el amor de Dios? Entonces no tiene la fe, entonces no tiene la templanza, entonces no tiene la paz, no tiene sabiduría de Dios, de nada le sirve. Y lo dice bien, lo dice Pablo bien claro en Primera de Corintios capítulo 14, ¿no? Así que tenemos que estar bien enfocados en los verdaderos frutos del Espíritu. En la isla en que vivimos, es más claro todavía que tenemos que vivir de acuerdo a como el Espíritu nos dicta, para contrastar entre el mundo que está perdido. Así que, si ¿sí han oído un refrán que dice, lo que haces grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices? ¿Ha oído ese refrán? ¿Qué quiere decir ese refrán? Bueno, exacto, que el testimonio, las acciones, son más patentes que las palabras. Los americanos dicen que hablar es económico. Talk is cheap. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cualquiera puede hablar. Usted me dirá, ay hermano, yo no me atrevo a hablar, cualquiera no puede hablar. Pero en el contexto lo que queremos decir es que usted podría memorizarse un papel. Decían, me lo embotellé completo, se lo voy a decir así bien. No es la idea. Pero si usted va con su vida, y su vida refleja, como está, hay un diagrama por ahí pegado, yo creo que cerca de la puerta de ese baño, que está una niña como reflejando a Cristo. Eso es, si usted va y refleja a Cristo, eso es lo que hace la diferencia. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito, como requisito para los ancianos de esa iglesia. Amén. Así que vamos a ver las cosas que no son imitables, hermanito. Las cosas que no son buenas a imitar. Si usted se circunscribe al verso 7, ve una colección de características que no son recomendables, que no son buenas, que no hablan bien de la obra que el Espíritu hace en la vida. Mire cómo dice, primero dice, tiene que ser irreprensible, literalmente inacusable, que nadie lo puede acusar. Dirá, bueno, él sí, él es el líder allí, pero si tuviera las cargas que él le da a la esposa, no puede ser así. Si tuviera, él de momento está por aquí, pero él es más lo que falta que lo que va. ¿Yo? Porque la gente se fija en esas cosas, uno piensa que no. Y entonces, Satanás también inculca en el corazón de la gente a que se fijen en esas cosas. Cuando no se fijen en maná, se fijen en esas cosas para que puedan tener excusa cuando usted le vaya a presentar el Evangelio. Por eso es que el trabajo del creyente es muy, 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 muy difícil. Porque mientras usted está esperando ir a ministrarle a una persona y llevarle el Evangelio, Satanás le está metiendo en la cabeza un montón de cosas para que pueda usarlas para contrarrestar. Y usted tiene que batallar contra eso. Use la herramienta del Espíritu Santo a través de lo que Él produce en su vida. Dice, el anciano, dice, tiene que ser el obispo, o sea, el encargado, el administrador de la casa de Dios, tiene que ser irreprensible. Que nadie tenga nada malo que decir de él. Y sigue entonces, procede y dice, no puede ser soberbio. Porque el administrador de Dios no puede ser soberbio. La palabra soberbio, autades, en griego, es arrogante. O sea, el que piensa más que en él mismo. Le diría en más fino español, prepotente. Una persona que es un egoísta, que solamente piensa en él, y después en él y el tercero en él también. No puede ser centrado en sí mismo. ¿Por qué no puede ser centrado en sí mismo? Porque el Hijo de Dios no puede estar pensando en él, tiene que estar pensando en los que va a servir. Por eso Pablo lo pone primero. No puede ser una persona que diga, llegué a un puesto, por lo tanto me he realizado, ahora todo el mundo me va a servir a mí. Cuando las personas en el trabajo a veces me preguntan, me dicen, oye, ¿y a qué tú te dedicas? Y digo, pues yo me dedico a trabajar para ese grupo que está allí. Ah, pues yo pensé que tú eras el jefe de ese grupo. Pues yo soy el jefe de ese grupo. Yo me dedico a trabajar para ese grupo. ¿Sí? Porque yo tengo que facilitar el trabajo de ellos. Yo tengo que ver que ellos hagan bien todo. Yo tengo que dirigirlo bien a ellos. Por lo tanto, yo estoy trabajando para ellos. Porque casi siempre se ve al jefe, que los empleados trabajan para el jefe, ¿verdad? Y no es así. Yo trabajo para ellos. Así debe ser el administrador. No puede ser orgulloso, soberbio, que diga, yo estoy por encima de los demás, por lo tanto ellos me deben servir a mí. Al contrario, debe ponerse, tal y como Cristo demostró, cuando Él, en la misma ilustración que estaba mostrando James en el estudio hoy, acerca de la cena final, dice que en esa misma cena Él se puso un delantal, vio, y fue y le lavó los pies a los discípulos. ¿Para qué? Porque era un gesto lindo. Sí, era un gesto lindo. Pero lo que Él quería demostrar con eso era que si Él siendo Señor, hermano, mire el contexto, Él siendo Señor y Creador de todo, Creador de todo y dueño de todo, Él le lavó los pies a aquellos muchachos que estaban allí, los cuales todavía ni habían empezado a creer en Él como mandaba. Él le lavó los pies. Dice, si yo os he lavado los pies, así debemos lavar los pies los unos a los otros. Dice, que quiera ser el mayor debe ser el servidor. Eso es lo que dice aquí. Para ser servidor no podemos empezar por ser soberbios. ¿Qué cosa más fea? Es una de las cosas más, tengo que decirle, son despreciables, hermano. Cuando hay una persona que es arrogante, es una cosa terrible, una cosa fea. Lo incapacita por completo para hacer la obra del Señor. Cuando pensamos que por racismo, hay algunos que son racistas, dicen, no aquí, en otros lugares. Y aquí somos de una raza, a lo mejor de por allá del norte, ¿verdad?, del hemisferio allá, dicen que son cierta cosa, y entonces, ¿verdad?, denigran a los otros. Pero no tenemos que ir lejos, a veces dentro de la misma raza en Puerto Rico hay algunas personas que denigran a los otros. No podemos ser así, porque Cristo murió por todos, nos salvó a todos. Por eso es que este asunto de la soberbia, muchos argumentan que es un pecado que comienza toda la ristra de otras faltas que va a dictar este verso. Y la soberbia, hermano, está documentada en la Biblia, fue lo primero que le vino al corazón a Satanás. Cuando estaba Luzbel allá en el cielo, estaba sentado allí al lado de Dios y él era el que ministraba al Señor las alabanzas. Y entonces se le metió en la cabeza la soberbia de que él podía ser igual a Dios, con los resultados que ya sabemos. Así que lo mismo le inculcó a Eva en el Edén. Le dijo, bendito, Dios no quiere que tú comas de lo que él dijo que no comiera, porque es que él sabe que cuando tú comas vas a ser igual a él. Lo que pasa es que Dios te está engañando. Entonces ella se le metió la soberbia en el corazón y dijo, ay, ¿con qué esas tenemos? ¿Ves? Y entonces tomó de la fruta y comió, y después engañó a su esposo también. Así que la soberbia, contrario al dinero, como dicen, el dinero es raíz de todos los males, la soberbia es la que lo empezó todo. El líder de Dios no puede ser soberbio, porque siempre va a querer salirse con la suya, hermanito. Así que, cuando usted busque a alguien digno de imitar en la casa de Dios, aléjese del que esté soberbio. El que está soberbio todavía necesita que el Espíritu Santo de Dios lo quebrante, bien quebrantado, para que entiendan la posición que Cristo lo puso. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que tampoco puede ser iracundo. Orgilos, en griego, ¿verdad? Para aquellos que están un poquito más duchos en el griego, gloria a Dios. Yo no soy uno de ellos. Yo dependo de Pines y dependo de los diccionarios teológicos y esas cosas, pero estoy en camino. Estoy prosiguiendo la meta, hermanito, en eso también. Y poco a poco llegaré. Así que orgilos, yo escribí las traducciones literales, es uno que se enciende repentinamente. Yo creo que eso es literalmente lo que quiere decir. Una persona que de momento, ¡boom! Como que dicen, prende de un maniguetazo, dirían en español. El líder de Dios, el siervo de Dios, la sierva de Dios, no puede prender de un maniguetazo. ¿Sabe lo que es prender un maniguetazo? ¿Sabe? Los cajos viejos de antes, de los Ford esos de patita, que como no tenían batería, tenía un dínamo. Y a veces si el dínamo estaba medio culembo, los contactos estaban malos, pues había que... Y era duro aquello, y dale, hasta que de momento... prendía. Tú tenías que darle vuelta mientras uno hacía contacto acá, para que la electricidad pasara y prendiera el motor. Pero este que prende un maniguetazo es que te lo hace así, tocadito, y ¡buah! Ahí prendió en furia. Iracundo, dado a la ira. O sea, que lo que da a entender es que es una persona que si se le conoce en el barrio es porque es un airado. Siempre, seguida prende así, como si fuera un cuarto de dinamita, así de momento. Tiene la mecha corta, le dirían en inglés. Short fuse, le dicen en inglés, o short tempered. Yo me acuerdo una vez, había en un comibete por allá en el sur de Estados Unidos, que yo fui una vez en un viaje, decía, warning, decía, the short order cook is also short tempered. Como que decía, como que era un restaurante, era short order, quiere decir que son cositas así, chuchería, que no es una combinación compleja. Sino que puede ser pollo frito con grits o con biscuit o como sea. Dice, pero tenga cuidado porque es short temper también. O sea, que es un tipo que tiene los cascos calientes, se diría en español. Hermano, la calentura de casco, la ira, la prendida de un maniguetazo, todas esas cosas se van cuando el Espíritu Santo viene a quebrantar y a poner todas las cosas en orden en la vida. Entonces todo se llena de paciencia, ¿sí? Se llena de templanza, se llena de paz. Todos los frutos del Espíritu tienen que ver contra estas cosas, mi hermanito. No podemos ser hijos de Dios dándolo a entender ni predicándolo airado. Hermano, hay muchas cosas por las cuales usted puede sentir ira. Una de las cosas por las cuales usted puede sentir ira es posiblemente cuando usted le ha testificado de Cristo muchas veces, muchas veces a una persona, y la persona se burla o pisotea todas esas cosas. Usted le puede dar ira y puede argumentar que le da ira porque sabe lo que le puede pasar a esa persona si se muere así como está. Podemos argumentar hasta eso, ¿verdad? Que sea una ira decente, como dirían algunos por ahí. Pero hermanito, si usted de momento está y tirando vueltas y por allá y reventando aquello allí y chillando goma, ¿vio? Pues de nada sirve, porque entonces no da evidencia de que Cristo está en usted. Así que hay que progresar más allá y hay que dejar la ira, bendito sea el Señor. Hay que exhibir, ¿verdad?, el autocontrol y el perdón. Cuando usted de momento vaya a irarse por algo, piense que Cristo murió por esa persona. Porque hay que siempre usted se aira con personas. Y a veces puede ser que se aire con una máquina, con la computadora, o se aire con el carro, o algo de esas cosas, ¿verdad? Porque se le consumió la paciencia. Pero la mayoría del tiempo es con gente. Así que el líder de Dios no puede ser que prenda de un maniguetazo. Te recuerdo una vez que había uno que decían, ¿verdad?, de un cierto líder allá en Mayagüez, hace muchos años, yo joven, decían, muchacho, no le vayas con cosas, que ese sí que tiene los cascos calientes. Porque ese, cuando no tenía a Cristo, ese era de lo que se crió, y él peleaba en cuanta esquina, pero con navaja y con todo. Él es bravo, bravo, bravo. Por eso es que es así. Entonces yo, jovencito, en Cristo, yo decía, como que no lo entendía, ¿verdad?, porque uno estaba empezando a meterse en la palabra de Dios. Pero entonces cuando fui abundando en la palabra, dije, pero esto no puede ser así. ¿Cómo que es que antes era así? Y entonces yo me puse a argumentar, y el que era enamorado antes, ¿era enamorado en Cristo también? Y el que era ladrón antes, ¿es ladrón en Cristo? Porque es que así era antes. Entonces, las cosas viejas pasaron. ¿Dónde está eso, hermano? Todas son hechas nuevas, así que no hay lugar para la ira si usted era iracundo y peleón antes. Dice, no dado al vino, paroinos. Esa solamente tiene una traducción, borrachón. Esa sí es literal, hermanito. No puede ser un borrachón. ¿Conoce usted borrachones? Ay, yo recuerdo los cuentos que hace mi papá ya de algunos engañacos que tenían nombres. Tenían ciertos nombres, tal, tal, fulano de tal, tal, tal. Y muchos de ellos eran alusivos, ¿verdad? Que eran así, borrachones. Miren, dice, no puede ser dado al vino. O sea, no puede ser que la bebida lo domine. Y aquí algunos argumentan, dicen, mire, ahí lo que no se puede hacer es borrachón, pero el palito social sí se puede dar. Ahora yo le digo una cosa. Como la Biblia tiene que interpretarse en todo su contexto, porque la Biblia es su contexto, hay unas partes que dicen, todas las cosas me son permitidas. ¿Ves qué lo dice? ¿Qué lo dice? Pero no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas. Y después dice, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Ahí dice, no dado al vino. El pastor lo dice, no dado al vino. Por lo tanto, yo si compro la Coors Light me la puedo dar. Lo que pasa es que la palabra de Dios también enseña que si usted va a hacer algo que en su corazón no es pecado, pero hace tropezar al hermanito que es más chiquito, la Biblia le da la solución. ¿Cuál es la solución? Que usted se amaje una piedra de molino al cuello y se zumbe a la playa. Para que le pase lo que le pasa al que se amaja un bloque al cuello y se zumba a la playa. ¿Qué le pasa? Se ahoga. Dice, si usted piensa hacerle de tropiezo a aquel hermanito que está comenzando en la fe por usted darse una Coors Light, la cual usted entendió aquí según Tito 1.7, que después que usted no sea bojachón, usted se la puede dar en sociedad, tranquilo, pues usted está pecando. Usted no tiene nombre. Por eso es que en Puerto Rico, el que bebe, bebe porque no conoce a Cristo, hermanito. Hay que ser cierto con eso. Ahora, en España es típico que la gente tome vino. Los creyentes toman vino porque es cultural. ¿Vio? Pero entonces allí sí aplica de no ser dado al vino. Porque entonces está bien tomar vino, pero entonces está en mal es hartarse de vino y ser, ¿verdad?, un desorden. Entonces ahí sí podemos decir y diferenciar literalmente tal y como está aquí. Pero en Puerto Rico, hermanito, yo recuerdo una vez, yo era bien joven y andaba yo, había asistido hacía poquito a una iglesia que estaba por aquí en Aguadilla, de visita, a un culto de jóvenes. Y entonces había escuchado predicar al pastor y todo eso, tremendo. Y entonces después, como a los 3 meses, yo tenía como, será como 16, 17 años. A los 3 meses lo veo yo aquí en el Taíno, que está cerquita allí de casa, con un maldito que hay allí, comprando un cipá de medalla. Y salía con el cipá de medalla en la mano, y cuando me vio se puso pálido. se puso para y dice, muchacho, eso es para el calor, que hace calor. Y yo no le contesté nada, yo me quedé como mudo, porque fue algo impactante para mí. Es que yo hubiera visto un líder que fuera tan y tan y tan y tan tonto para tratarlo con cariño, de que pensara que el beber cerveza aquí y sacarla a la luz, hermanito, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Cuánto tropiezo pudo haber sido? A mí no me hizo nada, gloria a Dios, porque yo rápido decía, espérate una cosa, si hubiera sido otro, dice, ah, que no está fundamentado en la Biblia, dice, ah, ya son todos iguales, por eso no voy más nada. Y hay muchos que lo hacen, hermano. Pero por eso, mire, hay que ser sabio con las cosas que uno hace. Mire, en casa, te lo voy a decir claro, mire, en casa, mi esposa cocina como chef. Ella no le gusta que lo diga, pero ella cocina como chef. Igual que en casa Lisa, igual que en casa James, ¿no? Ella cocina así, a todo fuete. Hermano, hay recetas que llevan vino o no llevan vino. Seguro. Pero hermanito, no es el vino ese el cocinero ni el canario, porque eso no sirve. Eso es un agua de sal. Eso no sirve. Usted quiere una receta buena, un pollo al vino, una cosa de esta, y usted le va a echar vino. No es para tomárselo, es para echárselo a la receta. Pues si se compra un vino bueno. Pero cuando yo voy a comprar un vino bueno, yo no voy así. El vino que estoy comprando, así, a viva voz. Mira, el pastor está comprando botella de vino. Hay que ser sabio con eso. Entonces uno va a un lugar donde uno no conozcan a uno. No es para que no vean a uno, porque todo el mundo la ve en el carrito, pero es para que el persona vaya a pensarle que dice, mira, que está por tanto que habla. Y allí está, mira, compró un vino de eso para dárselo, guilladito. Eso no es lo que pasa, hermanito. ¿Okay? Y estoy seguro, usted hará lo mismo. Usted cocina con vino, pues usted lo tiene allí. No hay que esconderlo, porque en la casa no se toma por testimonio. Pero cuando se va a cocinar, que si un pollo, que es una receta esa con un montón de especies, y le echa vino, o la ternera esa guisada, por ejemplo, que usted le echa, pues. Pero no es que usted va a ir a la cena de casa y de momento, ¡uy! ¿Qué es eso ahí? Un arsenal. Parece un armory, de eso, un polvorín ahí lleno de armas de fuego, de esa, de home y cuánta cosa hay. No, hermanito, eso nunca va a pasar, porque eso no es testimonio. Bendito sea el Señor. Y nunca he bebido ni beberé tampoco, ni fumé tampoco, gloria a Dios. No me he perdido nada tampoco, según dicen todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Cuarta cosa dice, no pendenciero. Pendenciero literalmente es golpeador, o sea, un peleón, plectes en griego, peleón, striker sería en inglés, la persona que en puertorriqueño, el que da adelante da dos veces, ese no puede ser la característica de un hijo de Dios, porque no puede ser iracundo que lo lleve a darle una bofeta al hermano. Recuerdo una vez un cuento de un cierto diácono, ¿verdad?, en una congregación, que estábamos en un culto en una cancha, algunos de ustedes han escuchado esto, y de momento el predicador estaba tratando de predicar, y de momento en una casa al ladito ponen un radio de eso con merengue, pero bien duro. Entonces yo controlaba las bocinas acá, yo le puse más volumen y salía el mensaje de Dios duro, duro, pero duro. Y allá venía el de merengue y y de momento dado, el diácono dijo, Tito, aguántame esta Biblia aquí, que me voy a salir de cristiano 5 minutos y voy a bajar por el pescuezo a aquel mequetrefe. Y diciéndolo, hermanito, yo me quedé así como bobo, porque yo casi ni entendía, porque como tal volumen estaba tan duro. Y él me dio la Biblia en la mano, que por poco se me cae, y subió la escalera, tocó la puerta, cuando el muchacho se asomó, la agajó por el pescuezo. Porque era un tipo grande y gordo, el diácono. La agajó por el pescuezo y yo veía que le hacía, como quien dice, Acho, bajó la bocina, el merengue, lo bajó. Pero ¿cuál fue el testimonio, hermanito? Él dirá, válcame, si no llego a bajar esas bocinas, viene y me coge ese diácono y me tritura los huesos así, como si me coge como un paño, me hace y me tira por la escalera para abajo. Ese es el testimonio de un cristiano. Testimonio de un cristiano era lo que estaban haciendo el resto, estaban orando, Señor, reprende a ese muchacho allí, que no permita que cuente a ese muchacho tan ignorante, ¿verdad? Porque no era tanto muchacho, era un hombre joven. Por ese muchacho tan ignorante, vayan a ver personas que no vayan a poder escuchar el mensaje. Y a mí me daba coraje también. Un coraje con porque yo sabía que lo hacían de mal lado y tú veías que yo subía, él subía, él subía, él subía. Como cuando tú le vas a pasar a alguien que va lento en la carretera. Y cuando tú le vas a pasar, de momento, tú ves que acelera. De maldad lo hacen. Entonces, lo hacen de maldad para que tú te enojes. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Enojarte? Eso es lo que ellos quieren. En ese caso, el diácono no dio un testimonio. ¿Ah? Exacto. Exactamente. Y al hacerlo así, habló por toda la iglesia. Dirán, todos esos que están allá abajo son unos peliones. Apunta el nombre, porque donde quiera que vean hay que sacarle el cuerpo. Entonces, cuando venga esa persona allá y diga, vea en la Biblia que los frutos del Espíritu son otras cosas, y dice, espérate, pero aquel que me habló a mí, por poco me estrangula allí. ¿Ah? No puede ser un peleón, no puede ser un golpeador, tiene que ser una persona que el Espíritu Santo, mire, la paz de Dios esté gobernando su vida, esté tranquilo. Que no es una persona que rápido que dicen algo, ve lo que está pasando, ve lo que está pasando, es que aquí hay que someterle obediencia a tal persona. No, con calma, tranquilo. Tampoco quiere decir que tenga tanta calma, que parece que está casi muerto. Pero que actúe con calma, o sea, que no sea una persona así, porque hay uno que está muy calmado, hermanito. Hay que estar un poquito más animado para el Señor. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, hay violencia que no es con las manos, que es con la lengua. Hermanito James nos estuvo llegando, él hace un tiempo, a través de un estudio bien detallado, exegético, literalmente, en el libro de Santiago, la carta de Santiago, donde en el capítulo 3 habla del pequeño miembro del cuerpo, que el hombre puede dominar cualquier cosa menos ese pequeño miembro, que se llama la lengua. Hermanito, y a lo mejor, si el diácono no lo hubiera cogido por el cuello, pero el de aquí abajo le hubiera dicho unos cuantos adjetivos al varón del merengue, ¡buf! Imagínese, hubiera hecho el mismo efecto quizás. ¡Mira! ¡Qué pesadita cosa! Que si no la te voy a caer como niña y te voy a hacer yo no sé cuántas cosas y bla, bla, bla. A lo mejor el Señor hizo, ¡ay, Dios! Déjame bajar el radio. ¿Ves? Hubiera hecho lo mismo que agarrarlo por el cuello. Y muchas veces se hiere de palabra. No podemos herir de palabra, ni mucho menos con las manos. Amén. No podemos ser golpeadores ni peleones. Bendito sea el Señor. Otra cosa que dice, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Aiskrokerdes, dice en griego, literalmente, avaro por el dinero sucio. Primero que es avaricia, que es pecado también. Y encima de eso es avaricia por el dinero sucio. ¿Qué es el dinero sucio, hermano? Bueno, usted sabe, en Puerto Rico existe lo que se llama la economía subterránea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Pues todos aquellos negocios, aquellas cosas que se hacen para evadir, pagar impuestos. Para evadir o pagar impuestos de entrada, o pagar impuestos de venta ahora, y eventualmente no pagar contribución sobre ingresos tampoco, porque entonces no se reportan los ingresos. Cuando usted tenga un esquema que sea para evadir esas cosas, hermano, eso es amante de ganancias deshonestas, o, como poco, no pagar las cosas cuando usted tiene que pagarlas. El Hijo de Dios no puede ser así. Tiene que ser testimonio en todas las cosas. Porque fíjese, hermano, si usted fuera un creyente y dijera, no, es que yo me tengo que defender, porque el gobierno es esto y esto y esto y esto, y ciertamente usted le encontrará un montón de fallas al sistema, que las contribuciones son muy altas, que si a mí me sacan 35% del cheque, que si cuántas cosas, hermanito, y todas esas cosas, y son ciertas. Usted podrá argumentar a dónde se va ese dinero, que ese dinero como que lo botan, usted ve que se dieron unos allí que se los robaban, y yo no estoy muy seguro, y tanta cosa, yo contribuyo un montón, y las carreteras con boquete, y las escuelas públicas no tienen libros, y usted sabe muchos argumentos que usted puede encontrar. Pero si eso le va a justificar a usted, piensa usted, para no dar al César lo que es del César, y al Señor lo que es del Señor, entonces se convierte en lo mismo que ellos, hermano, en que ellos no hacen y no administran bien su dinero, ni usted tampoco. Usted tiene que confiar en el Señor, que después de usted estar contribuyendo lo que por ley le debo tocar contribuir, el Señor va a proveer el resto de lo que le haga falta a usted. Y ahí es que usted demuestra la paz y la confianza y la fe en el Señor. ¿Ve? Ahora, el que es aiskrokerdes, como dice aquí, codicioso de ganancias deshonestas, es una persona que no tiene fe en Dios, y por lo tanto se las busca arreglar él mismo. Como por ejemplo, ¿usted sabe qué son ganancias deshonestas, mi hermanito? Jugarle al loto, jugar a la bolita, jugar al pega 3, al pega 4, a la revancha, whatever, a la tradicional, a todas esas cosas. ¿Por qué? Como usted juega 5 pesos el otro a la semana, ¿qué usted está diciendo? Señor, en ti no se puede confiar, pero yo voy a mí. Eso es lo que usted está diciendo. Cuando usted vaya y dice, se va al hipódromo, dice, ahora, el nuevo hipódromo camarero, por allá en Punta, yo no sé ni dónde es eso. Pero parece que queda por allá por el este, porque cuando tú vas por allá es que hay muchos rótulos. Es que no van a hablar, pues por allá. Sí, porque cuando hemos ido para allá a darnos paseos, hemos visto muchos rótulos. Y yo, pues tiene que ser por aquí. Si usted va allá y juega a caballo, ¿qué usted está haciendo? Los caballos me van a dar a mí lo que Dios no puede. Eso es todo. Que en realidad no son los caballos. Es Satanás mismo que para que en su corazón después usted vaya creyendo que las cosas como usted le vienen engañadas que salen, y no es así. Y usted cae en el lazo del engañador. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser una persona que templadamente viva con lo que Dios le está supliendo. Así que si resumimos las cosas que no son imitables, dignas de imitación, no podemos ser soberbios, ni dados a ira, ni borrachones, ni peleones, ni pillos, porque la persona que es una persona que todas las cosas que no son es un pillo, vamos a decirlo así, hermanito, porque si lo decimos así es obvio, dice, oh, es obvio que el Hijo de Dios no puede ser un pillo, pues es que aquí lo está diciendo. ¿Y por qué Pablo le dice todas estas cosas a Tito, hermano? Ay, hermanito, porque lo que está habla el contexto y según habla la historia y según vemos de la gente de Creta en ese entonces, que había muchos que eran así. No solamente eso, estaban en la iglesia así. Ellos pensaban que con cumplir con los ritos de la iglesia, con congregarse, con leer la Biblia, hacer las cosas que hace la iglesia, después iba para la calle yo me las arreglo como yo pueda. Cosa más grande y cosa completamente errónea. Por eso Pablo se lo dice a Tito. Ahora sí le dice, pero mira, no solamente son las cosas que no son dignas de imitar, te voy a decir las cosas buenas, y son las que están en el verso 8. Y le dice, no puede ser nada de esto, sino que tiene que ser hospedador. Fíjate cómo empieza con esa. Hospedador, que no esté fijándose en gastos, que no esté fijándose en cosas. Fíjate, eso es lo opuesto casi, casi, en cierta forma, a avaro. Porque que es hospedador es una persona desprendida, que se encarga de suplir la necesidad de los demás, ¿verdad? No como el avaro. ¿Usted conoce personas avaras? Hay una que está tan cerca. No está aquí con nosotros, pero está muy cerca. ¿Verdad? Que es una cosa terrible, hermano. Es que la mera presencia de esa persona es un problema, es una carga. Entonces, cuando abre la boca, se siente uno más cargado. Y lo que viene es atraer problemas. Y todo es por ella aprovecharse de los demás. Ella siempre habla cómo querer aprovecharse de los demás. Cómo querer hacerle la trampa a los demás para ella lucrarse. Lo que ama es el dinero solamente. Es una cosa despreciable, triste, hermano. Uno entristece. Cuando uno la veo, me entristezco. Me da una pena porque yo digo, pues, la persona es así. Y por otro lado, la pena se sustituye a veces por, como uno dice, por enojo, porque me enojo también, porque veo que no tiene que ser así. Y máxime cuando dicen que se congrega y que en una iglesia, o sea, lo cual yo creo que no es así, pero como sea, sí, fundó una iglesia y qué sé yo. Hermanito, para que usted vea que alguien puede dizque fundar una iglesia, prestar la propiedad que sea para fundar una iglesia, pero si se salva o no se salva, por los frutos que yo veo, hermanito, no es una persona que tiene temor de Dios. Y es por eso, hermano. Hospedador es lo contrario de aquel que está buscando la ganancia deshonesta. Es una persona hospitalaria, una persona amorosa. Dice, hay que ser filoxenos, amantes de hospedar. Hospedar, si alguien necesita ayuda, si alguien necesita una cooperación, si alguien necesita quedarse acá, si tú necesitas que tú le prestes algo. Todo eso, hermanito, condescendiente, ayudador. Amén. Que apoye todas las cosas cuando sean necesarias. Eso es lo que tiene que ser una persona que sea líder de la iglesia, bendito sea el Señor. No puede ser amante del dinero, no puede ser amante de los deleites, no puede ser amante de sí mismo, como hemos visto, no puede ser soberbio. Tiene que amar a su esposa y tiene que amar también a los que son desconocidos. Bendito sea el Señor. Por eso que dice ahí, hospedador. Bendito sea el Señor. ¿Usted vio cómo la iglesia hospedó aquí al hermanito Bob cuando vino? Hermanito Bob vino out of the blue, como dicen los americanos. Out of the blue quiere decir que cayó así como del cielo. Y de momento un día llamó a casa, que había encontrado la referencia de nosotros allá en un registro por allá lejísimo en el internet, y que él dijo que para acá era que venía, que quería venir. Y llamó a casa, le habían dado el número del trabajo, me llamó al trabajo, me explicó que él venía para acá, que quería ayudarnos. Y nosotros lo recibimos como si hubiera nacido aquí. Porque hay que ser hospedador, porque uno ve que Dios está supliendo la bendición. Dios mismo dice en su palabra, dice que algunos siendo hospedadores hospedaron ángeles, mi hermano. ¿Quién hospedó ángeles? Lot hospedó ángeles. Abraham hospedó ángeles. Gedeón le hizo comida, igual que Abraham. Es un fiestón para los ángeles. Los hospedó y fueron bendecidos. Pero si usted no está dispuesto a hospedar, se le puede ir la oportunidad. ¿Vio? Y gracias al Señor, que el Señor ha trabajado con nosotros, mire, y el hermanito vos se fue, como si usted era así de la familia, y estoy seguro un día esto aparecerá por ahí otra vez. Y nos bendijo, mire, con tanto y cuanto material que nos ha traído, y películas, y un montón de cosas que nos habilitaron, nos apertrecharon, para ahora esta campaña de evangelización. Ya usted ve cómo Dios obra cuando usted quiere ser hospedador. Pero si usted lo ha dicho, no, aquí no, vete a otra que hay allá, que hablan su idioma. Gloria a Dios. A lo mejor hubiera ido allá en otra iglesia que hablaban su idioma, el inglés. Pero Dios quería que fuera para esta. ¿Te vio? Y hay que ser así, fiel a las cosas del Señor. También dice, amante de lo bueno. Filagatos, dice esta. ¿Vio esta? Tremendo. ¿Vio? Que ame las cosas buenas. No quiere decir que es que tiene que andar en un Cadillac porque es que le gustan las cosas buenas. No es eso lo que está queriendo decir aquí. Lo que quiere decir aquí es que cuando él o ella va escogiendo en su vida, él coge las cosas que son buenas, las cosas que son de bendición, las cosas que edifican. ¿Vio? Las cosas que son rectas, las cosas que son correctas. Eso es lo que quiere decir. Que cuando él va a escoger entre lo bueno y lo malo, le escoge lo bueno. Que cuando él va a escoger entre agradar a Dios o agradar a Satanás, él agrada a Dios. Que cuando él va a escoger entre enojarse o portarse tranquilo, él va a portarse tranquilo. ¿Vio? Que cuando él va a hablar palabra de sabiduría versus hablar tontería, él decide hablar palabra de sabiduría. Eso es amante de lo bueno. Una persona que sea correcta, hecha y derecha. Una persona templada, madura, sabia. Eso es lo que quiere decir filagatos. Que ame las cosas buenas. Hay otra característica que está en 2 Timoteo 3:3 que es aborrecedor de lo bueno. Es el opuesto. Aborrecedores de lo bueno son las personas que ven las cosas que le convienen y no le gustan, no las quieren. Pues tenemos que ser completamente opuestos a eso. Amantes de lo bueno, bendito sea el Señor. Sigue diciendo sobrio. Sobrio quiere decir que se puede controlar a sí mismo. ¿Ok? Tiene que ver con no ser borracho, pero también tiene que ver mucho más con no beber. Lo que es una persona que se sabe controlar a sí mismo y siempre está en su juicio cabal. No que le diga, no, es que ahora está que no se le puede ni hablar. ¿Vio? O él está en esos días de así, yo no sé qué, no puede bregar. No, una persona sobria, una persona entendida, una persona sabia, bendito sea el Señor. Sigue diciendo justo. Justo, que sabe hacer las cosas con propiedad, según la ley, hace sus obligaciones, hace las cosas correctamente. ¿Vio? Recuerdo yo historias de personas, de cómo evadir pagar contribuciones. Hermanito, en la congregación. Una vez en una conversación, hace muchos años, escuchaba yo unos varones hablando de esto. ¿Ah? No, mira, que la planilla se puede hacer esto y lo otro. Y yo hablo mucho de la planilla, hermano, porque es algo tan fundamental y es algo que hay que hacerlo todos los años. Pero hay algunas personas que se la ingenian para poder evadir. Hermano, usted la debe llenar correctamente y todas las cosas que sean por ley justas, usted debe aplicarla, porque si hay una deducción que usted le toca, Por ejemplo, deducción de vehículos, deducción de esos gastos ordinarios y necesarios. Pues si usted llega al límite de 1.500, pues gloria a Dios. Pero dice, ay, yo lo dejo así. Hermano, entonces usted está dejando de plano una deducción a la cual usted tiene derecho, ¿verdad? No es eso a lo que me refiero. Me refiero a que si dice, no, mira, ahí dice que da una deducción por gastos de instalación de calentador solar. Pero yo no instalé ninguno este año. Pero fulano que está allá, él no le interesa, yo le voy a decir que me dé excesivo y yo lo pongo ahí como que lo compré yo para deducirlo también. ¿Ah? Y hay gente que lo hace y a la tramposería con los hijos. Válgame, que ponen ahí, aparecen con 7 hijos y tienen 2. ¿Qué es eso? Tramposería, hermano. Hay otros que van por allá y un montón de cosas no las reflejan en la planilla. ¿Por qué? Ingresos no lo reflejan, pues, para no tener que pagar contribuciones. Eso no está bien, hermano. Eso no está bien, hay que ser justo, hay que cumplir con su obligación. Fíjense, si usted no cumple con la obligación de aquellas personas a las cuales ve todos los días, imagínese si podrá cumplir con las obligaciones de Dios que no lo ve. Por eso es que tiene que ser justo. También dice que tiene que ser santo. Santo, santo. Gloria al Señor. Santo en este caso es Josios. Y Josios lo que quiere decir es pío, o sea, una persona fiel. Aquí no está hablando de santo en el contexto de separado necesariamente, sino una persona que sea fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una persona que no cambia, una persona que sea confiable, una persona que sea que uno pueda depender de él o de ella. Eso es un requisito para un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Iba a hacer una anécdota, ¿verdad? Pero es un poquito extensa. Pero en este caso, hermanito, es imprescindible que el Hijo de Dios sea fiel y obediente. Fiel quiere decir que usted no solamente es confiable en un momento dado, sino que usted, toda la vida, a quien se relacione con usted, puede confiar en ti. Sigue diciendo, por último, dueño de sí mismo. Ecrates. Dice, autocontrolado, una persona que se mantiene firme. Usted ha oído la expresión, ahí está aquel, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir fuera de sí? It's besides him. Besides him quiere decir que se desfasó en el cuerpo y está como que comportándose de una forma que no es él. No es él, está allí irreconocible. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? La persona que se salió fuera de control por completo. Como el hermanito que subió la escalera para agarrar por el cuello al merenguero. ¿Vio? Algo así es salirse fuera de control. Una persona que tiene autocontrol, dueño de sí mismo, se sabe estar en su sitio, como dirían en Puerto Rico. Una persona que se controla a sí mismo. Fíjese cuán contrastante, hermanito, para resumir, estas características que hemos visto, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, contrastan con las primeras que vimos allá en el verso 7. Ahora bien, es bien posible que nosotros, yendo sobre esta lista, podamos ver ocasiones donde nosotros todavía tenemos algunas cositas que atender, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra en nosotros. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué está en juego aquí, hermanito? Piense que está en juego aquí. No está en juego su salvación. De eso estamos claros. Si usted ha creído en Cristo y lo ha confesado como Señor y Salvador, su salvación está segura en Cristo. ¿Usted sabe qué es lo que está en juego aquí? La salvación de los demás es la que está en juego aquí. La suya no, la de los demás. ¿Por qué, pastor? Porque, por ejemplo, si un día lo ven usted en un temper tantrum, ¿verdad? Como le dio a este señor, y le dio un arranque, un arrebato, como dirían por ahí, usted enterró su testimonio. Le hago la pregunta, ¿cuántas cosas hacen falta para dañar el testimonio de toda una vida? Usted podrá no beber nunca, y de momento un día se mete un six-pack y anda por ahí en el cajo así, y lo deja pegado a un poste. Eso es todo lo que hace falta. Lo pegó al poste una vez en la vida y se hendió una vez. Fue un error. Mire el ejemplo. Esta muchacha que se llevó enredado a los hombres esos allí en el pulguero. Se argumenta de que ella no era así. Yo no la conozco. Hay personas que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo no la conozco. Pero si el asunto fue que ella bebió esa noche y perdió el control del vehículo por estar borracha y mató a esas personas, eso sucedió una sola vez y eso la dañó para toda la vida. Y salió culpable también. Y es justo que saliera culpable porque había dado positivo alcohol y bastante alcohol. Y venía exceso de velocidad también. Es cierto que no tenían que estar las personas en el pulguero porque estaban ilegales. Eso lo habían dicho hace muchos meses. Que era bien peligroso el área donde estaban, allá al lado del garaje Texaco. Y a veces uno iba a cruzar más tarde en el día y la gente se tiraba en la calle. Era bien peligroso aquello. Que si ese incidente sucedió para que entonces eliminaran aquel setup allí y sucedieran peores desgracias, posiblemente. Pero con todo y eso, el error de esta muchacha dañó cualquier argumento de decencia, cualquier argumento de propiedad, cualquier argumento de justicia que pudiera haber en ella, lo dañó por completo. Nosotros tenemos que ser bien celosos de nuestro testimonio como cristianos. Si estamos caminando hacia la meta, asegurémonos de caminar hacia la meta, a un paso firme, a un paso rápido también, porque los tiempos son malos, los tiempos son cortos. Y el mundo está esperando, dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es a través del Espíritu Santo y los frutos que Él produce. Así que exhortación es, proseguimos al blanco. Hay que seguir prosiguiendo al blanco. No decir, no, ya yo aquí no avanzo más. No, usted, el reto que Dios le pone es que usted puede ser llegar a la perfección de la plenitud de Cristo. Y todos lo podemos hacer. Pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que desear las cosas buenas. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que perseverar. Si queremos ver la realidad poderosa de Dios en nuestra vida también. Y le invito a que eso sea así en su vida, mi hermanito. Vamos a estar de pie y vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Qué bueno. Le pido que me acompañen a orar. Padre Santo, en esta hora está tu iglesia aquí, reunida, Señor, gozosa, en este día que tú nos has dado, donde nos has podido, Señor, bendecir por medio de tu palabra y por medio de estar obedeciéndola, Señor, y estar aquí congregados. Hemos estudiado tu palabra, hemos oído a predicar, Señor, también hemos cantado a la gloria de tu nombre y hemos ofrendado de las bendiciones que tú nos has dado. Gracias también por los hermanos que estamos. Bendice, Señor, a aquellos que están enfermos, Padre Santo. Allá Raulito está enfermo, Señor. Cuídalo y bendícelo, Padre Santo. Bendice también, Señor, a Sara y a los nenes allá, Padre Santo. Permite, Padre Santo, también que pueda el ánimo que ellos tienen, Padre Santo, de poner todo allí en orden también, Señor. Obra, Padre Santo, en Elaya, Padre Santo, en Dazara, en Mauro, en Luis, Señor, en Tatiana, en Sara. Bendícelos allá, Señor, como hogar también y prospéralos en todo, Señor. También, Padre Santo, te pedimos tu bendición, oh Señor, para la iglesia que está aquí reunida, Padre Santo. En nuestro corazón prospera esta palabra. Permite, Señor, que la pongamos por obra, Padre Santo. Que no seamos perezosos en ella, sino que nos avancemos, Padre Santo, y nos avispemos, buscando, Señor, cuál sea tu voluntad preciosa, Señor, para nosotros, tal y como tu Espíritu Santo la quiere hacer. Que la podamos hacer y que nos pongamos dispuestos a la obra de tu Espíritu. Oh Señor, te pedimos tu bendición para el resto de este día, Padre Santo. Toma, Señor, en tus manos cada una de nuestras vidas. Guíanos, Señor, en este día, que podamos disfrutar este día que tú has preparado para nosotros. Y que también en esta semana, Señor, podamos también ir a nuestros trabajos, a la escuela y todas las cosas que están dispuestas. Te pedimos, mi Señor, también tu dirección para que volvamos, Señor, este martes, este jueves, este viernes, Señor, y este sábado también, y este domingo. Que nos dé fuerza, ánimo, llenura de tu Espíritu para que estemos, Señor, anegadamente trabajando por ti esta semana y la otra semana también. Y que tu Señor tenga misericordia con las almas que van a escuchar tu palabra. Que haya salvación en tu casa, Padre Santo, en estos días que vienen. Te pedimos, Señor, tu bendición también por los que fuimos a visitar, Padre Santo, allá el viernes, Padre. A Yossi, Señor, a Aníbal y su esposa Yareli, Señor, te pedimos que tú, la palabra que ha sido sembrada en su corazón, oh Señor, germine. Contesta, Padre Santo, cualquier incógnita, cualquier duda, Señor, cualquier conflicto que pueda haber entre la palabra que se le predicó y la religión. Oh Padre Santo, aclara todo eso. Permite que ellos puedan visitarnos, Señor, ahora este jueves, en la Semana Santa. Te pido, mi Señor, que tu palabra, tal y como dice, no venga atrás vacía, sino que haga el trabajo para la cual tú la mandaste. Bendícelo, Señor. Y te pedimos ahora, Señor, tu bendición. Ahora que vamos a salir, cuídanos en el camino y danos un día de gozo y de bendición. Oh Padre Santo, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Que Dios me le bendiga.